pasado su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado.
Pues hoy vamos a, en nuestra tertulia jurídica, en nuestra sección de tertulia, a hablar con Daniel Berzosa, con Daniel, sobre la corona española, que tan extraordinariamente bien encarna hoy su majestad Felipe VI. A Daniel Berzosa le agradecemos desde ya que nos dedique parte de su preciado tiempo y que esté aquí con nosotros. Buenos días, Daniel. Y bueno, antes de nada, Daniel, vamos a dar cuenta un poco de quién es Daniel. Daniel es abogado en ejercicio, es profesor de Derecho Constitucional en CUNEF Universidad, en el Instituto de Estudios Bursátiles y también en el Instituto de Empresa. Es académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, tantas cosas, y desde luego es doctor europeo por la Universidad de Bolonia, colegial del Real Colegio de España y decano de su promoción, que no es poca cosa. Entre las muchas inquietudes que tiene un perfil como el de Daniel, un perfil sobresaliente, extraordinario, y doy debida cuenta de ello porque es gran amigo, destaca también su afición por... Es tercerista de ABC, es colaborador regular también en otros medios de televisión, radio y prensa. Y bueno, en este sentido voy a destacar, fijaros, porque nos acompañan aquí Daniel, también Luis Baeza y Carlos Soler, colaboradores habituales del programa, que Daniel Berzosa recibió de su majestad el rey, precisamente le entregó el premio de periodismo FIES de 2019 por su artículo 5 años de un reinado ejemplar, y tan ejemplar, añado yo, en un bonito acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela el 4 de noviembre de 2020. Bueno, es una presentación modesta la que yo me he permitido realizar, pero bueno, pues no, si os parece nos vamos a poner manos a la obra, porque Daniel, ¿cuál es el papel de la corona según la Constitución Española de 1978?
Bueno, buenos días de nuevo, queridísimo amigo y compañero de Bolonia, José Carlos, te agradezco. Primero, la maravillosa y merecida presentación, sin duda fruto de la amistad y de tu elocuencia, y haberme invitado a vuestro programa, pues tan importante, tan interesante dentro del ámbito educativo superior de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Respondiendo a la primera pregunta, hay algo que se olvida o se viene olvidando, en nuestra opinión, casi desde el principio, y es que, como diría el profesor don Pablo Lucas Verdú, la corona, la monarquía, forma parte sustancial de la Constitución material española. ¿En qué sentido? Porque muchas veces nos vamos a eso que llamamos los constitucionalistas parte orgánica, o sea, el título segundo, y la afrontamos con mayor o menor acierto, pero olvidamos algo fundamental, fundamentalísimo, es que en el artículo 1, en concreto su apartado tercero, o sea, inmediatamente después de decir que España se constituye un Estado social, democrático y de derecho y proclamar valores superiores, después de afirmar en el apartado segundo que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que es el fundamento a su vez de todos los poderes del Estado, dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Es por tanto, normativamente, pues no olvidemos que la Constitución es norma jurídica, no solamente norma suprema, a su vez consagrada en el artículo 9.1 de la Constitución, que la monarquía no es un adorno simplemente del sistema constitucional del 78, sino que desempeña o ha de desempeñar una parte sustancial, naturalmente, dentro del plano de funciones o de capacidades que tenga y que el constituyente le asignara. Dicho esto, ese papel, pues es un papel eminentemente que responde a la evolución en los países democráticos occidentales, donde se habría alcanzado intelectualmente un equilibrio entre la justificación democrática del poder y la defensa en la fórmula de Estado de Derecho respecto de la, digamos, visión jurídica o liberal, de dejarlo como un poder distinto a los poderes efectivos, o sea, no es el poder legislativo, no hace la ley o parlamento, no es el poder ejecutivo, no hace el reglamento ni dirige la acción del gobierno, no es el poder judicial, no juzga, sino que tiene una misión simbólica y neutral, principalmente, así como moderadora. Es la línea, en definitiva, inmejorablemente explicada por Benjamín Constant, ya en el siglo XIX, los albores, para tratar de superar ese conflicto entre la lucha del principio democrático y el principio monárquico y ponerlo fuera de la contienda política con el fin de que la continuidad del Estado, la digamos, presencia de esa nación, quede por encima de los distintos avatares ideológicos o alternancias políticas que se puedan producir. Y esto, esta idea general, como triple función genérica, se recoge precisamente en el apartado primero del artículo 56 de la Constitución.
Y Daniel, una pregunta que me gustaría realizar. ¿Qué significa que la persona del rey es inviolable y que no está sujeto a responsabilidad?
Bueno, eso es muy importante y yo creo que en general se entiende mal y por mucho actor interesado se explica mal o no se explica del todo bien, aunque me temo que quizá sea lo primero. La idea de inviolabilidad, referida a la jefatura del Estado, y va conectado anteriormente a la idea de responsabilidad, tiene que ver con el hecho de que esa persona del monarca, ya medievalmente, es la teoría política constitucional inglesa medieval, junto con la visión canónica, la que construye la figura de un monarca que, al representar la dignidad del Estado, del regnum, podríamos decir, no se puede equivocar. Esto es muy curioso porque luego ya hablo en estos términos, porque imagino que me dirijo a un público con cierta formación jurídica, o en todo caso universitaria, lo va a tomar el concepto de administración francesa, ¿no? Y tenemos ahí como consecuencia, ¿no?, en las administraciones públicas, de esta, digamos, ejecutividad inmediata, porque las administraciones públicas, cuando actúan, no se equivocan, lo hacen, digamos, acertadamente, porque piensan en el interés general. Esa idea aplicada a las administraciones públicas, a su vez, está en el origen que estamos diciendo. Cuando dice que el rey no se puede equivocar, en el sentido del rey, de think and do no wrong, de acuerdo, no puede hacer el mal porque él representa al Estado. Y el fin del Estado, en esta construcción, ha de ser, evidentemente, no solamente su permanencia, sino la felicidad de los individuos, ya diríamos moderna contemporáneamente, de los ciudadanos que le integran. Entonces, el hecho de que, porque y se confunde aquí, ¿no?, porque dice la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Vamos a ver, es verdad que aquí, sobre todo, el tema de la inviolabilidad se ha entendido como este privilegio procesal, o digamos en este caso extraordinario, por lo que implica a continuación, y lo voy a comentar si me es posible, pero inicialmente la inviolabilidad en este artículo de la Constitución haría más referencia al hecho de que al rey, en tanto que jefe del Estado, como cualquier jefe del Estado, se le debe un respeto, porque él personifica a la nación. Fíjate que incluso en la Constitución Republicana del 31, que todavía adoptaba fórmula expresiva más próxima al siglo XIX, se dice que el presidente de la República personifica a la nación. Esa forma tan clara, tan transparente de pronunciarla, se evita en la Constitución del 78, pero está claro que viene a significar lo mismo, porque efectivamente el rey como tal es ese representante, podemos decir, del Estado, ¿no? Tiene la más alta representación del Estado, por decir de esta de esta manera o de esta forma. Entonces, ¿y qué es lo que es y por qué es irresponsable? Porque el rey no tiene poder efectivo, porque el rey no tiene capacidad política de decisión. El rey ha diseñado esta fórmula. Y por tanto, como no puede tomar decisiones políticas, en ningún sentido, excepto en el minimísimo ámbito de su casa real, de lo que significa la jefatura del Estado, lógicamente, por ese motivo no puede tener ninguna responsabilidad. Pero claro, como repugna la mentalidad liberal, cualquier espacio que no se haga responsable, ¿verdad? Porque hoy, al menos en Occidente, no se ocurre en otros países de la Tierra o de otras culturas, pero en principio, con mayor o menor éxito, está claro que nosotros no admitimos, en general, los ciudadanos occidentales, que alguien que comete un acto malo y con intención no deje de pagar por ello, por decir así. Pues bien, ¿cómo se salva efectivamente esta irresponsabilidad del rey, del monarca, esta indemnidad, podríamos decir, completa? Porque además la Constitución establece una indemnidad total, completa, o sea, por decirlo gráficamente, el rey es rey y por tanto es jefe del Estado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Con la institución del referendo. Si los actos del rey son asumidos por otra persona que, en su caso, debe apechugar con la responsabilidad de ese acto. Por eso vemos tanto habitualmente de forma escrita como de forma, digamos, presencial, física, que antiguamente se llamaba ministro de jornada, ¿eh? Si nos fijamos, si ahora ponemos en mente algún acto, cuando el rey va a algún acto oficial, siempre va acompañado de un ministro, porque se entiende que con su presencia está refrendando cualquier acto o actividad de su majestad el rey. Pero normalmente, ¿dónde lo vemos? Nosotros, además, que somos del mundo jurídico, pues en el boletín oficial del Estado, ¿verdad? Cuando encontramos que las leyes, las disposiciones normativas con fuerza de ley del Parlamento Nacional y no de las comunidades autónomas, los decretos del Gobierno, sean del presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, están expedidos por su majestad el rey o están promulgados, si son leyes, por su majestad el rey, pero todos ellos están refrendados bien por el presidente del Gobierno, bien por los ministros competentes y luego, incluso lo hemos visto en esta azarosa vida española, en estos casos muy puntuales en los que se encarga al presidente del Congreso de Diputados, que solamente son tres supuestos, que es la propuesta de candidato a presidente del gobierno, en este sentido, cuando el presidente del gobierno, efectivamente, en este caso, es censurado, y finalmente la disolución automática de las Cortes en caso de que no sea posible elegir un presidente del gobierno transcurrido dos meses desde la primera votación de investidura.
Y Daniel, una vez explicado todo esto, ¿cuáles son las principales funciones del rey?
Bueno, pues vamos a ver, es decir, es que esto se suele olvidar, y desde el punto de vista de la Constitución, el haz de funciones, naturalmente con el carácter que tiene, insisto, principalmente simbólica, y sobre todo, desde nuestro punto de vista, para garantizar la unidad jurídica estatal, ¿de acuerdo? Porque efectivamente vemos muchos casos que ocurren que el rey participa, pero siempre naturalmente la iniciativa material del acto, ¿quién la tiene? Otro individuo. Para que naturalmente no sea el rey, sino que sea ese individuo o colectivo el que tenga o pueda responder por ello, ¿no? Por ejemplo, por decirlo gráficamente, y tampoco me quiero extender mucho, pero tenemos una serie de funciones que podríamos llamar genéricas en este propio artículo 56, apartado primero, es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de sus instituciones y, en tercer lugar, asume la más alta representación de España en su relación internacional y, en particular, con las naciones de su comunidad histórica. Y luego, si lo organizamos o miramos en el artículo 62 y en el artículo 63, vemos que tiene relaciones o funciones. Es verdad que aquí los expertos a veces distinguen entre funciones y competencias, pero bueno, por no entrar tampoco en el detalle, visto el carácter de esta entrevista, es decir, funciones sin más, tenemos funciones en relación con el legislativo, con el ejecutivo, con el poder judicial, con el Tribunal Constitucional y con las comunidades autónomas. Y por poner solo, si te parece bien,
sí, claro, solo faltaba,
por unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, con el legislativo, ¿qué funciones podemos decir que tiene? O sea, que tiene que aparecer el rey. Pues, por ejemplo, promulga las leyes. Es quien convoca el referéndum nacional. Los referéndums nacionales, en su caso, el artículo 92, ahora que parece que está vibrando ese posible tema, y no iremos más allá. Le corresponde convocar y, digamos, abrir la primera sesión de las Cortes Generales. La primera, ¿eh? Porque un periodo de sesiones son 4 años normalmente, con dos, una legislatura, perdón, son 4 años normalmente, con dos periodos de sesiones al año. Entonces, el rey solamente convoca la primera, que es cuando vemos apertura solemne, que va a Su Majestad el Rey, sobre la Puerta de los Leones, da un discurso, le corresponde ahí a Su Majestad el Rey, ¿no? En relación con el Ejecutivo, pues sin ir más lejos, el nombramiento del presidente del gobierno, el nombramiento de los ministros, expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros. Todo, y por tanto son tanto los decretos con rango de ley, decretos legislativos, decretos leyes, como los decretos con rango reglamentario, donde no distingue la propia Constitución. Presidir, con carácter informativo, no deliberativo, las sesiones del Consejo de Ministros, para estar informado de los asuntos de Estado, ¿no? También es verdad que nombra a los altos funcionarios, viene a decir, es verdad que en la práctica, digamos, son estos funcionarios que son de nivel director general para arriba, en el caso de la Administración Civil, y oficiales generales, en el caso de las Fuerzas Armadas. Y en relación con el Poder Judicial, pues mira, aquí incluso podemos salirnos un poco. Tenemos una primera función pasiva, si nos vamos al artículo 117, que dice la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Es una primera función pasiva, ¿no? Para significar que la justicia es un poder del Estado más que integra, que personifica, que se resume en la figura del rey, jefe del Estado. Y luego, ahora o ya relativamente poco, ¿no? Pero pues nombra a los vocales del Poder Judicial, nombra al presidente del Tribunal Supremo, nombra al fiscal general del Estado, naturalmente, para que nadie se despiste, lo nombra, porque quien propone al fiscal general del Estado es el presidente o el gobierno, oído el Consejo del Poder Judicial, ¿verdad? Y todos sabemos que los vocales del Poder Judicial son elegidos, al final, por un sistema de 3/5 por el Congreso y el Senado, por toda la legislatura. O, a su vez, sabemos que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial es elegido por mayoría cualificada de los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero el nombramiento le corresponde a Su Majestad el Rey. En relación con el Tribunal Constitucional, pues nombra a su presidente y nombra a los magistrados. O, si quiere, nombra a los magistrados y nombra a los presidentes, que naturalmente eligen los propios, en primer lugar, los magistrados, pues 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 del Gobierno, 2 del Consejo del Poder Judicial, por la mayoría reforzada de 3/5, excepto el Gobierno, que elige lo que le parece, a quien le parece pertinente, bajo un buen acuerdo del Consejo de Ministros, pero los nombra Su Majestad del Rey. Y el presidente del Tribunal Constitucional, pues lo eligen los propios magistrados, pero lo nombra Su Majestad del Rey. Y en relación con los presidentes de las comunidades autónomas, nombra al presidente de la comunidad autónoma, que, por cierto, eso dio lugar a una polémica muy interesante y una sentencia del año 87, porque lo nombra el Su Majestad el Rey, el presidente de la comunidad autónoma, y refrenda el acto el presidente del gobierno. Y en su momento, el Partido Nacionalista Vasco, en los años 80, plantearon que así como el nombramiento del presidente del gobierno, el refrendo del nombramiento lo hace el presidente del Congreso, que también lo hiciera el presidente del Parlamento Autonómico. Y aquella sentencia lejana del año 87 del Constitucional estableció que los sujetos del artículo 64 son unos sujetos casados, son los únicos sujetos que pueden refrendar actos del rey. Bueno, los nombra. Uh-huh. En caso de que se celebre un referéndum autonómico, quien lo convoca es su majestad el rey. Y luego tiene una serie de funciones, por decir así, no escritas, tiene una genérica y muy discutida doctrinalmente, que es la que hace referencia a cuando hace el juramento, que dice las cosas que jura su majestad el rey, también la princesa Asturias en este caso, ¿verdad?
Sí.
A guardar y hacer guardar la Constitución, ¿no? Bueno, ha habido mucha literatura. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Tiene un alcance más allá, digamos, de lo relacional? Porque, de facto, en una democracia establecida con sistema de tribunal constitucional, a quien le corresponde esa labor, no le explico que él, se hace muchísimo año, es el tribunal constitucional, pero lo dice, ¿no? Y finalmente, aunque no esté escrito, va de suyo, que como jefe del Estado tiene una cuestión muy importante, la cuestión de las audiencias y los discursos, ¿no? Su Majestad el Rey, como jefe del Estado, pues está abierto, y debe estar abierto, ¿a qué? A recibir, a acoger a cuantas personas le parezcan pertinentes de la sociedad, pues para saber el pulso, para saber por dónde va la nación, las audiencias serían ese carácter, y luego los discursos, ¿no? Que es la posibilidad de ir. De hecho, tenemos una serie de discursos más o menos tradicionales y estandarizados que no vienen de un sobresalto, ¿no? Como el discurso de Nochebuena, por decir así. Y excepcionalmente, pues por distintas circunstancias, en los últimos años hemos tenido alguna que otra alocución o discurso de Su Majestad el Rey al conjunto de la nación.
Y otra pregunta relacionada, la reina consorte, ahora Leticia, el consorte de la reina en el futuro, cuando el futuro marido de Leonor, ¿pueden desempeñar funciones constitucionales?
Esta es una pregunta, la verdad es que es muy interesante, porque efectivamente, no hay que olvidar que esto es como el Papa, para los que sean católicos. El Papa es uno, lo digo porque cuando estaba el Papa Benedicto XVI, ¿no? Como decían, Papa emérito. No, era un mero título, el Papa es uno. Pues el rey, el jefe del Estado, es uno. Y por tanto, todo esto que estamos diciendo, todas estas prerrogativas, todas estas funciones, se predican del rey. Es verdad que la reina consorte, o el consorte de la reina, porque en España eso también se cambió en el año 78, rompiendo la tradición española, se asumió la tradición, digamos, nórdica, donde en caso de que sea chico, pues no será rey, tendrá que ser príncipe de algo, como ha ocurrido en Inglaterra, o ha ocurrido en los Países Bajos, últimamente, o en Dinamarca, de acuerdo, pero no será rey consorte ni siquiera, como era la tradición, por decirlo así, en España. Bueno, el caso es que la reina consorte de Doña Leticia en la actualidad, pues las únicas funciones constitucionales que puede desempeñar son las que tienen que ver con la regencia, que ya ni siquiera es posible, porque la princesa Asturias es mayor de edad, y por tanto, en caso de producirse un hecho o alguno de los hechos que permiten que entre en marcha la institución de la regencia, ya sería ella, la regente del reino, a su mayor de edad, y la única opción que tiene, lo que tiene que ver con la tutela del rey menor de edad.
Sí, y otra pregunta, Daniel, ¿por qué es positivo, racional y deseable que se herede la posición de jefe del Estado?
Sí, desde luego, vamos a ver, está claro que hay un falso debate, y en todo caso hay que partir de una realidad que ya lo contaba Carl Friedrich, con toda la razón. Y dice, vamos a ver, o sea, para que haya libertad, para que haya un Estado democrático, tienen que concurrir, pues eso, por supuesto que la soberanía pertenece al pueblo, como axioma, como dogma, y por supuesto el llamado principio liberal, que contiene tres patas: la garantía de los derechos, lo que llamamos derechos fundamentales, los derechos naturales, la división de poderes y la normatividad de la Constitución como norma suprema. Dicho esto, sobre eso, cada país, cada nación, de acuerdo con su historia, diseñará el modelo concreto como quiere sacar adelante. Es decir, si nuestra preocupación gravita realmente, como en la revolución, es quiero preservar la libertad, yo tengo que construir un sistema para garantizar la libertad. Vamos a decirlo así, ¿no? Bien. Entonces, muchos de los detractores de la forma monárquica de la jefatura del Estado que vienen a decir, oiga, ¿y por qué ser hijo de le va a ser ya el jefe del Estado? ¿Por qué no se puede elegir el jefe del Estado? Desde luego, como pregunta, es legítima. Y además es razonable planteárselo. Lo que pasa es que en ciencia política y en la realidad jurídico-política de las cosas hay que ver el terreno sobre el que se está. Y entonces, en este momento y en el momento de España, y parece que de otras naciones de Europa, que por cierto aparecen sistemáticamente como los países más desarrollados del mundo, al menos entre los 20 más desarrollados del mundo, la monarquía parlamentaria europea, naturalmente incluida la española, por una parte es una ventaja de estabilidad. Es decir, la jefatura del Estado, el signo de la continuidad de la nación, no se pone en discusión en ningún momento. Ahora habrá este presidente del gobierno y mañana habrá este otro jefe del Ejecutivo, otro presidente del gobierno. Pero el símbolo, el signo de esa continuidad del Estado, o de España como nación, de esa continuidad, permanece. ¿Por qué? Porque efectivamente, el rey ha muerto, viva el rey. Hay una continuidad, nunca hay vacío en la jefatura del Estado. Y por otra parte, es curiosa la vida de un heredero de la corona, y más en el siglo XXI. Yo creo que a lo mejor ser heredero de la corona en otra época era algo hasta cómodo y estupendo. Pero, paradójicamente, cuando todos anhelamos, de verdad o de mentira, digo porque lo consigamos, una libertad individual para nosotros, probablemente el individuo menos libre, después del rey de una nación, sea el príncipe heredero. ¿Por qué? Porque es verdad que recibirá mucho halago y muchas cuestiones, como consecuencia de su posición y demás. Pero también es verdad que desde que ha nacido, tiene la vida programada, preparada y se está formando, ¿para qué? Para conocer toda la estructura del Estado. Ojo, aquí la palabra Estado no hay que entenderla como el mero aparato jurídico-político, sino el Estado en versión hegeliana, en su totalidad, o sea, el conjunto de las cosas, de las instituciones y de las personas. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el caso concreto, el aquí ahora en el que me están entrevistando, de la princesa de Asturias, que estamos viendo que está, pues después de haber hecho una impecable adolescencia de formación, ya se ha ido a un colegio inglés para tener con un ambiente abierto para también recibirlo, y ya por su parte ha recibido los sacramentos efectivamente de la comunión y la confirmación, en tanto que católica que es, fenomenal, y ahora está en el tramo de la preparación militar para conocer su futuro mando, por simbólico que sea, de mando supremo de las Fuerzas Armadas, que no habíamos citado antes, ¿no? Y lleva embarcada en esa larga travesía de que en 6 meses, con Sebastián del Cano, este mítico velero, el buque escuela de formación de la Armada Española. Y naturalmente lo que le espera, cuando acabe, aún le queda este año de Armada, está a punto de terminar, le quedará el Ejército del Aire y del Espacio el año que viene, Dios mío, antes, y a partir de imágenes que irá y no hará astrofísica, o no hará veterinaria, o no hará literatura, si suponiendo que le gustase, hará lo que le digan que conviene que haga para seguir preparándose para llegar a esa posición. Y luego, la parte, digamos, postgrado, pues seguramente hará también un máster en carácter como su padre. Entonces, quiero decir que, por una parte, tenemos la estabilidad de saber que no somos partículas de un magma flotando. Oye, en nuestro caso, es decir, ser españoles con todas nuestras variedades, con todas nuestras riquezas, con todos nuestros matices, con todo nuestro idioma y idiosincrasia, es verdad que España es una nación extremadamente rica en todos los sentidos, pero que no estamos flotando como un magma inarticulado, sino que hay una figura que siempre permanece, que es la del rey, que dice, oye, aquí hay una nación con todas sus dificultades. Y por otra parte, esto es cosecha mía, estamos viendo lo difícil que es España para ser gobernada. Entonces no viene mal también que haya una figura que esté por encima, como dirían los clásicos franceses, o de la melee, dicen los que juegan el Gustavo Rubino, fuera de la lucha política, para poder simbolizar esa riqueza, esa variedad, esa complejidad, esa pluralidad, llámalo como quieras, de la sociedad española, que al menos en las sociedades occidentales cada vez esa complejidad es más creciente, ¿no?
Daniel, ¿me vas a permitir una última pregunta? Porque nos movemos en el marco limitado de un programa de estas características. No es una pregunta cualquiera la que te voy a hacer ahora, ¿eh? Pero ¿tiene sentido la figura del monarca en una democracia del siglo XXI? Para mí es evidente, podríamos hablar largo y tendido que la tiene. Pero lo que nos interesa es tu opinión, Daniel.
Pues te agradezco muchísimo esta, sobre todo que y esta pregunta, y casi por no extenderme más por lo que me estás diciendo, me voy un poco a remitir a todo lo que he dicho, ¿no? Es decir, yo no sé si tiene sentido efectivamente en Francia un monarca, pues probablemente no, o en Italia. Aunque cuidado, cuando hablo con mi amigo italiano, que está metido en la alta, o alto funcionario italiano, me dicen, qué suerte tenéis con el rey, porque aquí no nos ponemos de acuerdo absolutamente para nada, y siempre es un problema la elección del presidente de la República, bla, 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 bla. Es decir, no, o en otros países. Pero yo creo que en el caso de España en particular tiene todo pleno y completo sentido. Y lo que de verdad que sería un antisentido sería intentar otra fórmula. Primero, porque de verdad que creo que está íntimamente unida la monarquía con la misma evolución de España. Es decir, por ejemplo, yo me atrevería a escribir una tercera vez diciendo monarquía es democracia. Como título siempre hay que ser un poco provocativo. Y claro, si nos ponemos la raíz no lo es, ¿no? Si nos va al momento aristotélico, cuando monarquía efectivamente es una de las formas de gobierno, ¿no? Porque es el poder de uno, ¿no? Frente a aristocracia, poder de unos pocos, los mejores, aristos y poder de todos, ¿no? Pero es que esto ha cambiado por completo en Occidente. Nosotros no aceptaríamos, bueno, digo la inmensa mayoría, un monarca que fuera el jefe de... lo llamaríamos otra cosa. Calor, caudillo, no lo sé, ¿no? Llámalo como quieras, ¿no? Tirano, en el caso negativo, ¿no? Que tal y demás. No, el monarca tiene esa misión de estar por encima de él. Y precisamente, por ser España como es, por serlo el mundo occidental como es, por las complejidades que hay, creo que más que nunca, y efectivamente, además, no es por nada, incluso una cualidad personal que tampoco quiero subrayarla más de la cuenta, aunque esté merecida. Lo digo porque efectivamente creo que la ciudad moral hay que apoyarlo. O sea, la proyección internacional que tiene de su majestad el rey Don Felipe VI es insuperable.
Totalmente.
El prestigio internacional que tiene, o sea, porque, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que yo soy de Úbeda, o yo soy de Madrid, o yo soy de Elche, o yo soy de Granada, o yo soy de Gerona, o yo soy de Orense, etcétera. Y dentro nos vemos de una manera. Pero fuera, la visión que se ve es del conjunto, y hablamos de España, hablamos de Italia, hablamos de China, por ejemplo, o de Estados Unidos. Pero como si un señor Iowa tuviera algo que ver con un señor de Carolina del Sur, pongamos por caso, ¿no? Y nos sorprenderíamos muchísimo. Bueno, pues en esa dinámica, esa figura, porque es que sigue habiendo siempre un tema en relación con el poder y con su representación. Fíjate que esto es una cuestión que el pensamiento democrático no ha resuelto y que lo planteaba descaradamente Jacob en su época. ¿Cómo reduzco la unidad, la pluralidad? Que es en definitiva el tema, ¿no? Pues bien, en este caso, en el caso particular de España, con tantísima riqueza, como decimos, en todos los sentidos, creo que más que nunca tiene una significación, una validez y un servicio completamente extraordinario, necesario e imprescindible.
Pues, Daniel, tanto Carlos Soler, Luis Baeza, Elena Zorín, que nos acompaña hoy aquí, todos te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Legal, en el programa de la radio UMH, que desde hoy, por cierto, Daniel, puedes considerar como propio por distintas razones. Ha sido un placer escucharte dando cuenta de aspectos esenciales de la corona española y aproximándola un poquito más también a todos nuestros oyentes, y además de haberlo hecho del modo tan vehemente, tan informado, tan inteligente, tan cercano a su vez como lo ha hecho Daniel Berzosa. Esto es todo un privilegio. No me extraña por lo demás, tratándose de todo un Bolonio. Daniel, muchísimas gracias y un fortísimo abrazo.
Pues muchísimas gracias a ti, a Mel Insigne Bolonio, y muchísimas gracias a todos tus compañeros y a toda la audiencia.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.